Ama Rabí Simón, dijo Rabí Simón, que Tib está escrito, mi goy gadol, ¿quién es una nación grande? Así le dijo Moshe Rabenu al pueblo de Israel en la Biblia. ¿Quién es una nación grande? Asher lo Elohim Kerovim Elav, que tienen un Dios tan cercano a esa nación, a ellos. Kashem Elokenu, como Dios, nuestro Dios, Bechol Koreinu Elav, siempre que le invocamos a Él. ¿Quién es una nación grande que tiene un Dios Elohim Kerovim Elav? Siempre cuando dice el término Elohim, a veces cuando habla de Dios dice Elohim, a veces dice Amonai. Si no se puede pronunciar, por eso digo Amonai. Pero bien dicho, ¿no? Con D, Ado. ¿Qué diferencia hay cuando llamamos a Dios como Ado o cuando le llamamos como Elohim? ¿Qué diferencia hay? La diferencia es cuando Dios se conduce con conducta benevolenta, conducta de favor, de misericordia, de piedad, se le llama Amonai. Por eso decimos, cuando vamos a comer algo, Baruj Ata Amonai. Bendito tú, Amonai. Todo lo que es la bondad de Dios. Cuando Dios actúa con rigurosa justicia, eso es Elohim. Elohim es Din. Elohim quiere decir justicia. ¿Ok? Son dos expresiones. Tenemos que saber, lo digo en breve, es un tema muy extenso. Dios no tiene nombre. El que le pone nombre a Dios, le está poniendo límite. Y Dios es ilimitado. Si tú dices, yo soy fulano de tal, eso limita. Si dice, yo estoy en el marco de mi nombre, yo soy esto y es mi nombre. Si tú le pones un nombre a Dios, ese Dios se llama tanto. Entonces quiere decir que fuera de ese marco ya no existe Dios. Y en realidad Dios no puede tener nombre porque Él está en todos los nombres. Todo es de Él y todo es Él. Entonces cuando hablamos del nombre de Dios, nos referimos a la conducta que Dios se conduce con los seres humanos. Es un secreto muy importante que lo explica Maimónides en la guía de los descarriados como introducción. Cada vez que encuentres el nombre de Dios, no vayas a equivocarte y creer que Dios tiene nombre. Dios no tiene nombre. Cuando decimos la mano derecha de Dios, Dios no tiene mano. Cuando decimos la izquierda, tampoco no tiene izquierda. Todo es conducta. Cuando decimos la derecha, se refiere a la ayuda. Cuando decimos izquierda, se refiere a la rigurosidad. Entonces, cuando hablamos de Amonai, Amonai quiere decir la conducta benevolenta, la conducta de favor, de misericordia, de piedad, de compasión. Cuando hablamos de Elohim, cuando decimos la palabra Elohim, nos referimos a la conducta de rigurosa justicia. Conserven esta introducción porque la vamos a aplicar en la continuación de la conferencia. O sea, acá viene el pasuk, Moshe Rabenu, y le dice al pueblo de Israel, ¿quién es mi goy gadol? ¿Quién es la nación grande? Asherlo Elohim Kerovim Elav, que tienen un Dios cercano a él. ¿Qué es Elohim, dijimos? Justicia. ¿Quién es un pueblo tan grande como el pueblo de Israel que tienen a Dios riguroso, de la rigurosa justicia, cercano a él? Como que se ve un poco contradictorio, ¿no? Si cuando yo estoy hablando de que tienes a un Dios cercano a ti, que te responde cuando le invocas, ya tenemos que hablar de la piedad, de la misericordia, no de la justicia. ¿Ya entendieron cómo hay como una especie de contradicción? Cuando está hablando de la bondad de Dios, utilizó el término de la justicia, Elohim. ¿Qué quiere decir? Dice el Midrash así, pongan atención. Ezo umá que umá zot. ¿Qué nación hay como la nación esta, el pueblo este? Shiodat o fiashe, lo que conoce, el pueblo judío conoce el carácter de su creador. Miren qué palabras. ¿Quién es como el pueblo judío que conocen el carácter de su creador? Conocen la estrategia, cómo llegar a él. ¿Qué quiere decir? Minagosh el olam, la costumbre de la gente en el mundo. Adam sheyesh lo din, una persona que tiene un juicio. Una persona que tiene un juicio, pero juicio grave. Vamos a suponer un criminal o una persona que sabe que es, puede ser pena de muerte o puede ser cadena perpetua, uno que lo encontraron traficando drogas, algo grave. Y sabe que los licenciados le dicen que es muy remoto que salga. Ellos van a tratar de atenuar lo más que se pueda, pero es muy remoto que salga bien. Entonces esa persona, ¿qué hace? se viste de negro, se envuelve de negro, se deja crecer la barba de angustia, de tristeza, no tiene tiempo de cortarse las uñas, porque está con la incertidumbre, cómo va a salir su juicio. El juicio lo preocupa. Y es verdad, así es. Una persona aquí en México me contó, hace unos años, que le llegó un citatorio. En el correo de su casa encontró un citatorio que está citado de urgencia a la justicia tal día, a un tribunal que él ni conocía. Entonces, le habló a su licenciado, luego le dijo, oye, ¿de qué se trata? Me citaron a este tribunal. Dice, ¿qué tribunal es? Le dijo, dice, ¿a quién mataste? Dice, este tribunal solamente acuden criminales de nivel número uno, de lo más grave. Dice, ¿a quién mataste? Dice, yo nada, ¿no? ¿Tuviste problema con alguien? Con así, nada, estoy al día, estoy todo bien. Me contó esta persona, dice, es una equivocación, es un error. Por error le mandaron a él citatorio. Me contó esta persona que no dormía de noche. Estaba sudando. Dice, se paraba y la sábana estaba empapada de sudor. Se despertaba a mitad de la noche con pesadillas, sabiendo de que es un citatorio falso. Es falso, es una alarma falsa, nada más que tiene que apelar y demostrar que no, que fue un error, que le mandaron a él citatorio este. Sin embargo, estaba sudando. La persona cuando tiene un juicio, está temblando, no sabe cómo va a salir. Abba de Israel, pero el pueblo de Israel en Amke, no son así. Ellos saben que el día de Rosh Hashanah tienen día de juicio. Saben que ese día van a determinar el destino de la persona el próximo año. Van a destinar todo, de la A a la Z. Lo que es vida, salud, economía, bienestar, social. Todo lo van a destinar en Rosh Hashanah. Y sin embargo, ¿qué hacen? En vez de estar de luto, en vez de estar temblando, en vez de estar sudando, ¿qué hacen? Israel en Amken, los Shim Levanim se visten ropas bonitas, Mitatefim Levanim se envuelven con ropas bonitas, estrenan ropa, Megarjim de Karam se rasuran y se arreglan bonito, Mehatjim Tifonem se cortan las uñas, Veochlim, Veshotim, Usmehim, Verosh Hashanah. Comen, beben y están alegres en Rosh Hashanah. ¿Por qué? Le fisheodim shakadosh balujuya asela emnes. Porque saben que Dios les va a hacer un milagro y van a salir airosos de la justicia. Le ficaj, por eso, dice el Shulchan Aruj, es la costumbre correcta de cortarse el cabello en la víspera de Rosh Hashanah, que es el día viernes, y vestirse ropa bonita y aumentar comidas ricas en Rosh Hashanah. Y de aquí es... Con esto se refuta, se rebate la opinión de aquellas personas que acostumbran a ayunar en Rosh Hashanah. Es pecado ayunar en Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es un día de juicio, pero prohibido ayunar. ¿Por qué? Porque está diciendo el Midrash, ¿quiénes como el pueblo de Israel que saben y conocen el carácter de su Creador y saben que en el día de Rosh Hashanah no tienen que enlutarse, no tienen que angustiarse, sino tienen que llegar a Él con alegría, seguros de que Dios les va a hacer un milagro? ¿Ok? Una observación pequeña. Mi maestro, Rabbi Yehuda de Shulita, dijo así. De aquella persona que siente que para poder pasar el juicio necesita un milagro, puede estar tranquilo que Dios se lo va a hacer. Pero la persona que siente, no, qué milagro, todo está bien. Ya pasé muchos Rosh Hashanah, muchos Kippur, uno más. Si la persona está muy tranquilo, tiene de qué preocuparse. La persona está preocupado, puede dejar de preocuparse. Es un mensaje muy profundo. Si la persona llegó a la conclusión, está tan dura mi situación que necesito un milagro para poder salir, puede estar tranquilo que Dios te lo va a hacer. Pues si la persona dice, no, yo estoy tranquilo, yo no hago daño a nadie, no molesto a nadie, no ofendo a nadie, nada más cuando me ofenden, ahí sí. Pero si no, a excepción de con mi suegra y con mi cuñada y con estas, yo me porto bien con todos, yo soy una persona muy buena. Si la persona va muy tranquilo a Rosh Hashanah, ya se tiene que preocupar. Pues si la persona llega preocupado, que se despreocupe. Es su mensaje primero de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, todos sabemos que es Yom Hadin, es día de juicio. No hay duda, esto está escrito en el Talmud. Tres libros se abren en Rosh Hashanah, los tzadikim se dictaminan de inmediato. Positivo, los reshaim de inmediato negativo, los que están en el medio se quedan pendientes de Yom Kippur. Sabemos que Rosh Hashanah es día de juicio. ¿Okay? Pregunta el Rabban Nachmanides, ¿dónde está escrito en la Torah que Rosh Hashanah es día de juicio? Busquen en toda la Torah. Dice Pesach, Hagamatzot, te colmata, la Torah dice, Sukkot, que es el Sukkah, Kippur, día del perdón, la Torah dice que es día del perdón. Todas las fiestas, la Torah dice la esencia del día. En Rosh Hashanah no está escrito en ninguna parte en la Torah que Rosh Hashanah es día de juicio. Entonces, ¿de dónde sacaron los Hajamim? ¿Dónde sacó el Talmud? ¿Dónde sacó la tradición judía que Rosh Hashanah es un día de juicio? Así pregunta Rambán. Contesta Rambán, la plática que vamos a dar ahora tiene un poco relación con la Kabbalah, pide un poco de concentración y de atención. Vamos a llegar al final a una conclusión práctica. No va a ser clase de Kabbalah, nosotros no podemos estudiar Kabbalah, pero tiene unos conceptos, porque en realidad, todo el asunto del Shofar, de Rosh Hashanah, es algo muy místico, muy enigmático. Nadie puede dar una explicación. Si algún goy entrara al templo judío en Rosh Hashanah y le dice, ¿qué están haciendo? Y ve una corneta así. Dicen, tú. Dicen, ¿qué pasa? ¿Hay tráfico? ¿O qué? ¿Están tocando claxon? ¿O qué? No, es que por medio de esto suben al cielo todas las plegarias y todo pasa bien y vamos a pasar bien la justicia. Estos se volvieron locos. ¿Qué va a hacer? Ok, yo entiendo que rezar, uno reza, pide, doblega su corazón a Dios, pero ¿qué puede hacer una corneta haciendo tú y tú? El tema del shofar es un tema que no puede tener una explicación superficial. A fuerzas tiene que estar relacionado con cosas profundas, con cosas de Kabbalah. Por eso vamos a tocar un poco así sobre el borde del tenedor, como se dice, lo que se nos permite ahondar un poquito en la filosofía del shofar. Estuve editando durante 6 meses un libro de Rosh Hashanah, un mahzor para los rezos de Rosh Hashanah. Trabajo de día y noche, en hebreo, en fonética, en traducción. Y además, haciendo comentarios introductorios antes de cada párrafo, que se trata el párrafo siguiente. 6 meses trabajando. Y en los 6 meses que estuve traduciendo el libro y armándolo y diseñándolo, no había encontrado la esencia de Rosh Hashanah. Es decir, normal, traducía palabra por palabra, frases, capítulos. Llegué hace como 2 semanas a una parte, dije, esto es todo Rosh Hashanah. Todo Rosh Hashanah está concentrado en un solo versículo. En un solo versículo, que si esta noche lo aprendemos y lo memorizamos, tenemos todo Rosh Hashanah en nuestra mano. Todo lo que es el shofar. Todo Rosh Hashanah en un solo versículo. ¿Cuál es el versículo? Alá Elohim Bitruá Adonai Bekol Shofar. Es un versículo de Salmos que se repite varias veces en el rezo de Rosh Hashanah. Alá Elohim Bitruá Hashem Bekol Shofar. Inclusive nosotros los sefaradim tenemos una poesía, no sé si también los ashkenazim, pero muchos tienen una poesía antes de tocar el shofar, que empieza con esa frase y termina con esa frase. Alá Elohim Bitruá Hashem Bekol Shofar. ¿Qué quiere decir? Traducción literal. Alá se elevó Elohim, Dios, Bitruá, con la teruá. Hashem, Dios, Bekol Shofar, con el sonido del shofar. Otra vez. Se elevó Dios con la teruá. ¿Saben qué es la teruá, no? La que toca tu, la del medio, esa que es cortada. Esa es teruá. Se elevó Dios con la teruá. Dios con la voz del shofar, con el sonido del shofar. ¿Qué ven ustedes aquí? Nada, ¿verdad? Yo también no veía nada. Hasta hace 2 semanas. Yo cada año lo rezaba y lo leía. Se elevó Dios con la teruá. Dios con la voz del shofar. Está repitiendo. Se elevó Dios con la teruá. Y lo cantamos y lo vamos a cantar. En este versículo radica la esencia de Rosh Hashanah. Algo más impresionante. ¿Por qué dice Elohim primero? Alá Elohim Bitruá. Después dice Amonai Bekol Shofar. Primero dice Elohim, después dice Amonai. ¿Por qué al principio dice Teruá y después dice Kol Shofar? ¿Por qué cambió el término? Uno me dijo, para que no sea muy repetitivo. Si va a decir otra vez Teruá, otra vez Elohim, se va a ver repetido. Entonces le cambiaron la frase. No hay eso. Ok, superficialmente así lo entendemos, pero tenemos que saber que cada palabra y palabra del resto de Rosh Hashanah tiene una profundidad tan grande, por eso está escrito en los libros, que la persona en Rosh Hashanah debe de cuidarse de pronunciar correctamente las palabras, aunque en todo el año, Dios no se fija tanto en la pronunciación, se fija más en el corazón que acompaña a la pronunciación. Así está escrito, que todo, en los rezos de todo el año, si uno pronuncia mal algo, pero su corazón quiere decir otra cosa, Dios se fija en el corazón. Pero en Rosh Hashanah, que es un día de rigurosa justicia, hay que tener mucho cuidado de no pronunciar algo chueco que se puede interpretar totalmente al revés de lo que uno pide. Uno puede pedir algo, Arminán, y está pidiendo, yo tengo varios ejemplos en el rezo, no quiero mencionarlos ahorita, varios ejemplos que uno está pidiendo algo positivo y por falta de pronunciación correcta se transforma en algo negativo. En Rosh Hashanah el efecto de las palabras es muy importante pronunciar correctamente, por eso pusimos énfasis en la fonética del Mahzor, que tenga acentos, porque la misma palabra con una acentuación quiere decir una cosa. Y con otras, por ejemplo, la palabra Ratzá, ¿qué quiere decir Ratzá? Ratzá Kadosh Baruj Hu, Ratzá, que es quiso Dios. La palabra raza, ¿qué quiere decir raza? Corrió. Totalmente otra cosa. Si tú dices raza, es corrió. Si dices raza, quiere decir quiso. Y así hay muchas palabras en hebreo que cambian radicalmente la interpretación si lo dices en forma aguda o en forma grave o en forma esdrújula. Por eso en Rosh Hashanah es muy importante que la pronunciación sea lo más exacta posible. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos en Rosh Hashanah Alá Elohim Bitruá, se elevó Dios con Teruá, Amonai Bekol Shofar, Dios con la voz, con el sonido del Shofar, no es una repetición. Por un motivo dice Elohim, y por otro motivo dice Teruá, y por un motivo dice Amonai, y por otro motivo dice Bekol Shofar. Y es lo que vamos a explicar toda la conferencia de hoy. Va a estar alrededor de este versículo, y vamos a tratar de sacar un mensaje práctico. Pongan atención, ¿cuál es la esencia de Rosh Hashanah? Rosh Hashanah es día de juicio. Yom Kippur, que es día de qué? Día del perdón. Es como una persona que tiene juicio, le sentencian algo y luego va y pide amnistía. Amnistía, después que ya le dieron la justicia, pide perdón, pide que le reduzcan la sentencia o que se la cancelen. Yom Kippur es día de amnistía, día del perdón, día de misericordia. Rosh Hashanah es día de juicio. Entonces, ¿qué pedimos en Rosh Hashanah? ¿Qué es lo que nosotros pretendemos el día de Rosh Hashanah? ¿Qué queremos? ¿Misericordia? ¿Piedad? ¿Piedad queremos? ¿Piedad es en Kippur? ¿Qué pedimos? Ustedes saben que Rosh Hashanah es un día tan... Es el único día que a Kadosh Baruj Hu Dios le dijo al Satán, hoy tienes permiso de acusar. Todo el año Dios lo evade al Satán. Le dice, no, vete, estoy ocupado, tengo que casar un matrimonio, tengo que darle hijos a fulano, tengo que dar dinero acá. Dios como que lo evade al Satán todo el año. Rosh Hashanah es el único día en el año que Dios le dijo, ¿sabes qué? A tus órdenes, a ver, ¿qué quieres decirme? Todo lo que quiera hablar el Satán en Rosh Hashanah, Dios tiene que oírlo. El único día que Dios le dio la puerta de que venga a acusar. Y el día de Kippur es el único día en el año que el Satán, aunque quiera, no puede ni siquiera subir al trono celestial. Está fuera del cielo, como no tienes acceso. Y todo el año tiene acceso nada más que Dios lo evade, ¿ok? Entonces Rosh Hashanah tiene mucha fuerza. Kippur tiene cero de fuerza. Y todo el año, a veces puede, a veces no puede, Dios lo evade, ¿ok? Entonces, ¿qué queremos nosotros en Rosh Hashanah? Es tanta la fuerza que tiene Satán en Rosh Hashanah que tenemos prohibido mencionar la palabra pecado en Rosh Hashanah. ¿Sabían ustedes? En todo el rezo de Rosh Hashanah no aparece la palabra pecado. No puede la persona decir yo pequé. Porque si yo pequé, ¿ya viste? Hasta él reconoce. Júzgalo, él está diciendo que él pecó. Rosh Hashanah no hay que mencionar pecado. ¿Qué rezamos todo el tiempo? No, tampoco perdón. Perdón, ya entras en pecado. Ni siquiera se pide perdón. Busquen en todo el libro la palabra perdón, no aparece. Pecado, no hay vidui en Rosh Hashanah, hay vidui. Yeishem, todo yeishem. No hay vidui. En Avinu Malkenu, hay uno que dice Hatanu Lefaneja Lahem Alenu. ¿Pecamos? Se saltea, se omite. Ese no se dice. Existen todos menos ese. ¿Por qué? No menciones la palabra pecado en Rosh Hashanah. Porque si la mencionas, estás en un problema. Entonces, ¿qué rezamos en Rosh Hashanah? Dios es el rey. Dios maneja el mundo. Eres el dueño del mundo. todo es de él. Nada más eso, proclamamos que Dios es el rey del mundo. Ok, ¿qué queremos en Rosh Hashaná? Misericordia, no podemos pedir porque misericordia es en Kippur. Hoy es día de justicia, Rosh Hashaná es día de juicio. En juicio no hay. Yo conté una vez, me pasó personalmente cuando era chavo, venía de la yeshiva de Israel, pasé por Nueva York, compré ropa para todos mis hermanos, para mi papá, para mi mamá, me pidió una lista de trajes, ropa de mejor calidad, mejor precio. Llegué a la aduana ahí en Argentina, en Buenos Aires, y me dice el señor de la aduana, ¿tiene lo que declarar? Y yo inocentemente, yo sabía que se declaran nada más cosas electrónicas o cosas así de valor. Ropa no se declara. ¿Tiene lo que declarar? Y dije, no, la verdad no. No, traigo pura ropa. Ok, me abren las maletas y van minas. Empezaron a ver $500. Para mí era mucho. Es más, no lo traía. Le dije, ¿por qué? Dice, pues aquí trae toda esta ropa nueva, esto, el otro, el traje, los trajes y los vestidos. Dije, por favor, hágame un favor, déjame pasar. Dice, aquí no hacemos favores. Aquí es aduana. En aduana no hacemos favores. Aduana es aduana, ¿ok? Rosh Hashaná, te abren las maletas. Rosh Hashaná es el cuando pasas por la aduana, ¿ok? Pasas por la aduana, no pidas favores. Aduana es aduana. Después Kippur. Kippur sí es favores. Kippur es clemencia, misericordia. Rosh Hashaná es pasar por la aduana. Cuando una persona va a pasar por la aduana sin que traiga nada de contrabando en las maletas, nada más el hecho de que sabe que se las van a abrir, ya le empieza a latir el corazón. Es natural. Todos somos iguales. El más fuerte, antes de llegar a la aduana, y si me toca rojo, pues si no traes nada, no traes nada. Es que te van a abrir, a veces se ponen sangrones y te empiezan a buscar por acá y por allá. El hecho que te van a abrir las maletas, aunque no traigas nada, ya te empieza a latir un poco el corazón. Y si traes algún aparato electrónico un poco caro, ya late un poco más fuerte. Y si va a arminar, la persona trae drogas, y sabe que todo depende si le va a tocar el semáforo rojo o el semáforo verde, se pone pálido de todos los colores y ya se dan cuenta los aduaneros y ya le dicen, pásate que te checamos. Le tiembla el corazón. Si la persona sabe que no trae nada y pasó 100 veces la aduana de Estados Unidos, pero la van a abrir las maletas, tiembla. Si se la van a abrir, tiembla. Rosh Hashaná, no hay semáforo verde. Es todo rojo. No hay botón, no hay que dices aprieto y pasa verde, siga. Todos tienen el semáforo y a todos les abren las maletas. Entonces, aunque la persona esté seguro que no tiene lo que declarar, está seguro que su maleta va muy bien este año, Baruch Hashem, no ofendió a nadie, no agredió a nadie, no habló la shonará de nadie, no dijo ninguna grosería, no engañó, ningún engaño en el comercio, no falló ni un día de poner tefilín, no falló ni un viernes de prender las velas de Shabbat, no falló ninguna tevilá, todo está bien, 100%, te van a abrir las maletas. Tienes que temblar, porque ya sabes, el Satán le busca, le va a buscar, es que en el templo un día fue y platicó, en vez de rezar estaba platicando, ya le buscó algo, fui al templo a rezar, sí, pero cotorreaste en el templo, y le buscan. Nada más que te abran las maletas, ya te tienes que poner a temblar. Y si la persona sabe que trae algo de contrabando, mucho más va a temblar. Entonces, ¿qué queremos en Rosh Hashaná? ¿Que nos hagan favores? En la aduana no hacen favores. Aquí es aduana. Entonces, ¿qué queremos en Rosh Hashaná? Pongan atención, Rabotai. Les voy a decir el secreto. Secreto impresionante. Nosotros en Rosh Hashaná pedimos un juicio. No justo. Un juicio dentro del marco de la ley, interpretado con misericordia. Es juicio, no deja de ser juicio. No pido favores, yo no pido favores. Rosh Hashaná, Kippur es favores, Rosh Hashaná no hay favores. Rosh Hashaná yo pido que la interpretación de la ley no sea tan rigurosa. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el ejemplo? Miren qué profundo y qué sencillo y profundo a la vez. Adam Arishon, el primer hombre de la historia. ¿Qué día fue creado? El día viernes, Yom Shishi, el día viernes. El Talmud trae cómo fue la historia. A la primera hora, Dios lo formó. A la cuarta hora se paró. A la sexta hora, Dios le dijo, no comas del fruto, porque el día que comerás del fruto, morir morirás. Mot tamut, así le dijo Dios. Es otra conferencia, porque desde la primera vez ya lo tiene que amenazar. Uno amenaza a alguien que ya falló. Alguien que no, tú a tu hijo le dices, hijo, mañana vas a ir por primera vez a la escuela, y si no vas, te pego. Espérate, Jacito, déjalo que vaya el primer día a la escuela. Si se pone travieso y todo, ok, después ya lo empiezas a amenazar. La primera orden que le dio Dios a Adam Arishon, le puso la amenaza al lado. Eso es una conferencia aparte. ¿Ok? Religión por temor o por amor, ahí está el cassette. Pero ahorita no vamos a eso, vamos a lo que sigue. El día que vas a comer el fruto, morir, morirás. Así dijo Dios, por si hay duda, le dijo dos veces, morir, morirás. Mota. Adam Arishon comió del fruto. ¿Ok? Viene la justicia ante Dios, el ángel representante de la justicia ante Dios, y dice, Dios, ¿tú eres verdadero o mentiroso? Una palabra que sale de tu boca puede ser falsa. Tú dijiste que va a morir, mátalo. Dijo Dios, ok, vamos a juzgarlo, vamos a traerlo a la justicia. Ese día, el día que entró Adam Arishon a la justicia, era el primer día Rosh Hashanah. Ese día, el mismo día de Rosh Hashanah, Dios juzgó a Adam Arishon. Adam Arishon se arrepintió de lo que hizo, hizo Teshuvah, pero Dios dijo que va a morir. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Dios puede mentir? ¿Qué le dijo Dios? El día que vas a comer, vas a morir. No murió. ¿Cuánto vivió Adam Arishon? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuánto vivió? 930 años. En realidad vivió 1000 años. 1000 años, solamente que él le regaló 70 años a Adam Arishon. Otro tema, ¿ok? Que él vio que David Amelech. Él vio que David Amelech no tenía años de vida. Pues yo le dono a David Amelech 70 años. En realidad vivió 1000 años, ¿ok? Dios mintió. Dice, no, cuando Dios lo juzgó, dijo así. Yo dije, el día que vas a comer vas a morir. ¿Qué día? ¿Día humano o día divino? El día humano es de 24 horas. ¿El día divino de cuánto es? 1000 años. Son 6 días de la creación. Cada día representa 1000 años. Ahorita estamos 5756. Vamos a entrar al 57. El año 6000 es el Shabbat, es el Mashiach. Un día de Dios son 1000 años nuestros. Así está escrito en el Salmos. Kielef Shanim Beneja, 1000 años ante ti. Para que entiendan un poquito, para Dios, Maimonides estuvo ayer. Maimonides estuvo ayer. Es ayer, se voltea, es ayer. Un día de Dios son 1000 años, ¿ok? Entonces vino Dios y dijo así, yo dije que el día que va a comer va a morir. No dije si día de él o día mío. Yo lo puedo interpretar, día mío. Para mí un día son 1000 años. En realidad Adam Arishon murió. Adam Arishon, no, pero sí murió. Adam Arishon no debería de morir. El hombre era eterno. El hombre, si no hubiera pecado, hubiera vivido 2000, 3000, 4000, hasta el Mashiach hubiera vivido. Pero como pecó, lo juzgó y lo castigó. ¿Pero cómo lo juzgó? Lo juzgó con misericordia. Fue justicia con misericordia. ¿Están oyendo la botay? Dentro del marco de la justicia. Yo les hago una pregunta. ¿Dios juzgó a Adam Arishon o no lo juzgó? Juzgó. ¿Lo castigó o no lo castigó? Lo castigó. ¿Pero cómo lo juzgó? Con clemencia. Porque si lo hubiera juzgado sin clemencia, el día puede interpretarse el día de 24 horas. Lo hubiera fulminado al momento. ¿Están oyendo? En ese momento, Dios le dijo a Adam Arishon, tú eres señal para tu descendencia. Así como yo te juzgué hoy en el marco de la misericordia dentro de la justicia, también cada año y año cuando llegue Rosh Hashanah, yo juzgue a los seres humanos, los voy a juzgar, pero dentro del marco de la misericordia. Por eso nosotros le decimos en el rezo de Rosh Hashanah, decimos una frase que se repite muchas veces. Udvar ha malkenu emet bekayana, tu palabra, nuestro rey, es verdad. Si Dios dice algo, no puede fallar. Si Dios le prometió a Adam Arishon que nos va a juzgar con clemencia, lo tiene que cumplir. Nosotros llegamos a Rosh Hashanah y decimos, mira Dios, nosotros no podemos exigir nada de ti, pero tú dijiste, tú prometiste que vas a juzgar a los nietos de Adam Arishon con clemencia, así como juzgaste. Entonces vamos a volver al tema. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos en Rosh Hashanah? Pretendemos misericordia dentro del marco de la justicia. Te voy a seguir el ejemplo de la aduana. Aquella vez que pasé por la aduana y me dijeron, aquí no hacemos favores, pagué 300, 400, no me acuerdo cuánto era lo que estaban cobrando. Salí afuera a decirle a mi mamá, no me dejan pasar las maletas, porque quieren que pague $400. Dice, no tenemos dinero, es difícil, ¿cómo? Vamos a apelar. Entró mi mamá y dijo, ¿cómo? Si no trae nada, ¿qué trae? Trae pura ropa, no trae nada de contrabando, ¿por qué están cobrando esto? De aquí se empezó a hacer un poquito de relajo. Nos llevaron con el jefe de aduanas. Dijo el jefe de aduanas, ¿cuál es su problema? Mi mamá dijo todos sus argumentos. Dice, mire, los vistas, ¿saben qué son los vistas, no? Los que abren las maletas. Ellos hacen un cálculo global. Cuando ellos abren la maleta y ven que hay ropa nueva, calculan más o menos y dicen $300, $400. Si usted apela, revisamos prenda por prenda. Prenda por prenda, y ahí ya no hay, ahí van a tener que pagar lo que cuesta en realidad. Puede ser más o puede ser menos. ¿Acepta? Mi mamá dijo sí, porque estaba segura de que no teníamos nada que declarar. Empezaron a revisar ropa por ropa, calzón por calzón, lo olían si era nuevo o si era lavado. Así, como están en sábanas. ¿Cuánto hay que pagar? $1,500. Dijo, bueno, cóbrenos $300. No, ahora ya no. Ahora ya no, ya apelaste a la ley. Eso es otra vez misericordia dentro del marco de la justicia. La ley dice que el vista, si ve que hay contrabando, puede ver globalmente más o menos cuánto hay y cobrarte. ¿Ok? Rigurosa justicia que es, agarran prenda por prenda y te cobran por cada una. ¿Ok? Nosotros en Rosh Hashaná no queremos evadir la justicia. No queremos pedir clemencia. Queremos pedir que dentro del marco de la justicia se interprete lo más favorable posible. Les voy a dar un ejemplo de Mashal, un ejemplo que les va a gustar, pero fue de la vida real. Me gusta traer ejemplos de la vida real. Tenía yo un amigo en Jerusalén, en el Israel, en la Yeshiva. Estudié con él varios años. Ya después yo me casé, él se casó, cada quien por su lado. Hace 3 años me encontré con él en Israel, en un lugar. Y me contó todos sus... desde el día que nos separamos, las cosas que le han pasado. Él ya dejó de estudiar, se dedicó a trabajar. Creo que se metió en inversiones, en cosas de también de Torah, de Kodesh. No sé, se metió en ciertos tipos de negocios, no recuerdo exactamente cuáles eran. Y Bekitsur cayó en una trampa. Alguien lo engañó, lo hicieron firmar documentos de $200,000 y lo engañaron y esos documentos llegaron a la justicia. Bekitsur se enredó en un problema gravísimo, gravísimo, gravísimo. Estaba en peligro él, su familia, su casa. Estaba temblando. Dice, lo que yo pasé no se lo deseo a nadie. Digo, bueno, ¿cómo saliste? ¿Cómo saliste de todo esto? Eso pasó hace 1 año. ¿Cómo saliste? Dice, bueno, me citaron a la justicia. Al juicio era en una ciudad un poco retirada, porque ahí fue el problema con el documento. Entonces, en el juicio local de ese lugar, lo citaron. Normalmente hay 3 jueces. Había un solo juez cuando él llegó. Entra y le pregunta al juez a él, ¿cómo te llamas? Dice, me llamo Jacob X. Fulano de tal. Si tu segundo apellido, tu mamá, ¿cómo se llama? Le dijo el segundo apellido. Dice, entonces tu mamá es iraquí, es de Irak, de origen de Irak. Dice, sí, ¿cómo sabías? Dice, el apellido es ese apellido iraquí. ¿Usted cómo sabe? Dice, yo también soy iraquí. Y empezó a hablar de Irak. Nosotros los iraquíes, el juez con el acusado empezaron a cotorrear de Irak, que los iraquíes tenemos buenas costumbres y que esto es más celosos que los halevis. Empezó a que somos nosotros los iraquíes, tenemos que conservar nuestras tradiciones. Y empezó a hablar y hablar. Irak, no Irak. Bekitsur, 1 hora se hizo cuate del juez. Después de 1 hora, 1 hora y media de platicar, dijo, bueno, ¿cuál es tu problema? Dice, no sé, me citaron por un documento que tengo. Abrió su expediente, vio el documento, decía $250,000. Pero ya se hizo cuate, pero lo tienen que juzgar. No puede decir, bueno, cuate, vete. No, hay que hacer juicio, no puedes, juez, no es cuate, es juez. Le dijo, dime, ¿cuánto ganas al mes? Dijo, yo gano $400 al mes, $500. ¿Y cuánto necesitas para vivir? 700. Gana menos lo que necesita para vivir. Dijo, ¿estás seguro? Sí, ¿qué haces? ¿Y qué? Esto le hizo 2, 3 preguntitas. Dijo, bueno, ¿sabes qué? Este documento lo tienes que pagar, porque está firmado por ti. No queda otra. Pero como no tienes dinero, vas a pagar $50 por mes durante toda tu vida, y la de tus hijos y la de tus nietos. ¿Le hicieron juicio o no le hicieron juicio? ¿Lo juzgaron o no lo juzgaron? Sí lo juzgaron, ¿verdad o no? ¡Tiene que pagar! El señor tiene un documento, lo tiene que pagar. Pero le hicieron misericordia dentro del juicio. Dentro del marco de la ley, dice que si una persona no tiene para pagar, lo va pagando a poquito. Eso quiere decir misericordia dentro de la justicia. Y como estos ejemplos puede haber muchos. Una persona, por ejemplo, de Mashal, que en Rosh Hashaná le quieren sentenciar algo, lo alegro de salud, viene la misericordia dentro de la justicia y dice, no, ¿sabes qué? En vez de salud, dinero, que pierda $100,000. En vez de tener que estar en cama 6 meses, que pierda $100,000. Y la persona, desde la mitad del año, Dice, ¿por qué Dios me quitó 100,000? Si supieras el favor que te hizo Dios, que te cambió esto por esto. Eso quiere decir misericordia dentro de la justicia. Nosotros llegamos a Rosh Hashaná y no pedimos piedad, pedimos misericordia dentro de la justicia. En Kippur pedimos que borren también los 100,000 dólares, que borren todo. Sí, así es. Es decir, en Rosh Hashaná pedimos que la justicia sea dentro de un marco de misericordia, dentro de la justicia, sin salirse del marco de la ley. Y en Kippur pedimos, ok, ya nos sentenciaste perder tanto dinero o esto, bórralo Dios, por favor, rompe el documento. Es como que después Dios que rompan el documento. Ese es más o menos el sistema de Rosh Hashaná y Yom Kippur. Ahora, con esto vamos a entender lo que les dije, que toda la esencia de Rosh Hashaná se encuentra escondida dentro de este versículo. Nosotros cuando tocamos el shofar, si se dieron cuenta, hay sonidos distintos. Hay un sonido que se llama tequiá, que es tu largo, entre paréntesis, en el mahzor que editamos, es el primer mahzor en la historia, que puse tequiá y puse tu, para que la gente sepa cómo se llama este sonido. A todos, tú y tú y tú, los tres. Y el tamaño, ¿cuánto tiene que ser? El tú tiene que ser de 18, el otro tiene que ser de 3 cada uno, y puse U, las U según los sonidos que tienen que ser. ¿Ok? Viene el primero que es tequía, es tú, ¿ok? Después viene tú, es teruá, se llama teruá, luego viene otra vez tequía, tú, ¿ok? En la Torá está escrito Yom Teruá y el Ajem, día de teruá tiene que ser para ustedes. Teruá es la del medio, la tú, ¿ok? Yom Teruá. Los hajamim interpretaron de la Torá, de la Biblia, en otro lado que dice que cada teruá le tiene que preceder una tequía y le tiene que proceder otra tequía. ¿Están conmigo? Tequía es el sonido largo. Teruá es el sonido cortado. Entonces la Torá dice teruá. Los hajamim interpretaron de la Biblia, en otro lado que dice que siempre antes de una teruá tiene que preceder una tequía y después de una teruá tiene que proceder otra tequía. ¿Ok? Entonces tocamos tequía, teruá y tequía. Y tocamos también Shevarim, que es tú, porque hay duda cómo es el sonido cortado, si es tú o si es cortado. Es por duda que lo tocamos, pero en realidad básicamente hay que tocar un sonido largo, uno cortado y otro largo. Así hay que tocar 3 veces y con eso se cumple la misma. ¿Qué es todo esto? Según la Kabbalah, dice Rambán Nachmanides, teruá es rigurosa justicia. Teruá es como sonido de sollozo, un sonido de lloro, de llanto. Es como un sonido de uno que está llorando. Tequía es un sonido de alegría. Cuando querían tocar en fiestas, tocaban tequía. Cuando querían tocar en la guerra, tocaban teruá. En la guerra tocaban teruá, ¿por qué? La guerra es para atacar al enemigo, tocaban teruá. Cuando querían tocar para reunir a la gente, para fiestas, para alegrías, tocaban tequía. Tequía es benevolencia, alegría, positivo. Teruá es justicia, rigurosidad, agresividad, angustia. Y tequía es alegría. Rosh Hashaná, Yom Teruá y el Ajem. Cuando la Torah dijo día de Teruá, de ahí interpretamos que es día de juicio. Si no fuera porque la Torah había hecho Yom Teruá, no está escrito en ninguna parte en la Biblia que hay juicio en Rosh Hashaná. Ahí dice Yom Teruá, día de Teruá. ¿Qué es día de Teruá? Día de juicio será para ustedes, pero con una condición. El juicio tienen que envolverlo con tequía antes y con tequía después. ¿El juicio qué era? El centro es juicio, pero es un juicio envuelto de misericordia antes y misericordia después. Eso es todo el sentido profundo, bueno, no todo. Es el sentido profundo de la tocada del shofar, que nosotros en Rosh Hashaná queremos envolver la justicia dentro del marco de la misericordia. ¿Ok? Ahora dice Rambán, Nachmanides, que la palabra shofar es misericordia en la Kabbalah. ¿Por qué? Shofar viene de Shapir. Shapir quiere decir algo bonito, agradable, dulce. Entonces shofar no es cuerno. Keren es cuerno. Por eso dice la Gemara que los cuernos no sirven. Tiene que ser shofar. Lo que es cuerno es rigurosidad. Shofar no es cuerno. Shofar es algo hueco, algo agradable, algo dulce. Shofar representa la misericordia. Nosotros tocamos la teruá dentro del shofar. ¿La teruá de dónde sale? Sale de la misericordia. es otra vez para la idea que queremos envolver la justicia con misericordia. Ahora, según todo esto que hemos dicho, vamos a concluir el versículo que empezamos. ¿Qué es Rosh Hashanah? ¿Qué es Rosh Hashanah? ¿Cuál es la esencia de Rosh Hashanah? Alá Elohim Bitrua Adonai Bekol Shofar. Se elevó Dios con la teruá, Dios con el sonido del shofar. ¿Por qué Dios dos veces? ¿Por qué teruá y shofar? Está maravilloso. Se elevó Dios, ¿qué es Elohim? ¿Qué dijimos que es Elohim? Rigurosa justicia. Se elevó la justicia con la teruá, que también es justicia, y se transformó en Amonai, que es misericordia, Bekol Shofar, con el sonido del shofar, no con teruá. ¿Entendieron cómo? Todo lo que queremos en Rosh Hashanah es transformar la justicia dentro del marco de la misericordia. Alá, que Dios se eleve del trono de la rigurosa justicia y que se ponga a juzgar dentro del trono de la misericordia. Alá Elohim Bitruah, se elevó la justicia rigurosa con la teruá, que es también justicia rigurosa, y se transformó, resultado, Amonai Bekol Shofar. Misericordia con el sonido del shofar, que es agradable y bonito. Ese es el mensaje más profundo que tenemos que acompañar estos días que preceden Rosh Hashanah. Nosotros vamos a llegar a Rosh Hashanah, sabemos que nos van a abrir las maletas. No vamos a pedir favores. Vamos a pedir que el juicio sea tenue. Que el juicio sea dentro del marco de la justicia, que haya misericordia. Después, en Kippur, vamos a pedir que también esto tenue, que lo borren, que lo corten, que lo eliminen totalmente. Todo esto que he mencionado tiene mucha profundidad. Tiene más para ahondar qué es teruá, qué es kol shofar. Por eso dice el versículo que mencionamos después de tocar el shofar, que decimos, Ashrei ha'am yodei teruá. Feliz del pueblo que conocen la teruá. Feliz del pueblo que conocen la teruá. Pregunta al Rambán Nachmanides, ¿qué los goyim no saben tocar teruá? ¿De cuántos goyim saben tocar teruá? Y pobre de ellos y pobre de su vida. ¿Y cuánta gente que no sabe tocar? Son tzadikim. ¿Qué quiere decir feliz del pueblo que saben? Explica Rambán, no quiere decir que saben tocar teruá. Feliz del pueblo que saben la esencia que está escondida dentro de la teruá, se identifican con la teruá y la transforman en Amonai Bekol Shofar. En voz de Shofar. En vez de que sea teruá, lo hacen Hashem Bekol Shofar. Todo esto, lo que le estoy diciendo, se puede decir que es una introducción al mensaje principal de la conferencia de esta noche. Si yo les pregunto a ustedes, este versículo tan profundo, se elevó Dios con la teruá, Dios con la voz de shofar, ¿sobre qué shofar de la historia fue dicho? En la historia hubo varios shofarot. ¿Cuál shofarot hubo en la historia? ¿El shofar de cuál? Matán Torah. En la entrega de la Torah, Dios vino con el sonido del shofar. Eso está mencionado en el rezo de Rosh Hashanah, en el Musaf. Ahí viene. La primera vez que hubo shofar en la historia fue cuando Dios bajó a entregar la Torah. El shofar representa la reverencia, la revelación de Dios a los seres humanos. Dios se revela a los seres humanos a través del shofar. En toda la historia, cuando Dios bajó a la tierra y se reveló ante los seres humanos, fue a través del sonido del shofar. No entendemos de qué manera, pero sí, así fue siempre. Y también en Rosh Hashanah, que Dios baja a la tierra a ver a los seres humanos a través del sonido del shofar. Es una de las causas que no se debe de ver el shofar cuando lo están tocando, porque Dios baja, se revela a través del sonido del shofar. Muy bien interpretado. Entonces, otro shofar que hubo en la historia, ¿quién se acuerda? ¿Quién sabe historia judía, profetas? ¿Dónde? En Yoshua, en Jericó. En Jericó, cuando hicieron la primera guerra de conquista de la tierra de Israel, tocaron shofar. Hay shofarot. ¿Cuál es el shofar más sublime de toda la historia? ¿Quién sabe cuál es? No hubo shofar en Arabia. Ahí hubo el cuerno del este. ¿Cuál es el shofar más sublime de la historia? Te cabe shofar gadol lejeruteno. El shofar del Mashiach. El shofar que se va a tocar cuando Dios se revele finalmente ante toda la humanidad. Y así terminamos el rezo de Rosh Hashanah. Te cabe shofar gadol, toca el shofar grande. El día que Dios se revele, cuando todo el mundo reconozca Hashem Echad, Ushmo Echad, ese día se va a reconocer a través de un sonido de shofar. ¿Ok? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿sobre qué shofar fue dicho este versículo. Se elevó Dios con la teruá, Dios con el sonido del shofar. Sobre el shofar de Matán Torah, sobre el shofar de Roshaná, sobre el shofar de Yoshua, o sobre el shofar del Mashiach. Vamos a hacer un debate y cada quien va a decir su opinión. Ahorita les voy a decir algo que es, para mí fue impresionante. Lo que está, es, no puedo creer el jidush, la novedad que vamos a oír ahorita. Este año lo aprendí, este jidush. Dice así, pongan atención, Rabotai. Hay otro shofar en la historia, hay otro shofar en la historia que poca gente lo sabe y conoce. ¿Cuál es? En Rosh Chodesh Elul, el primer día del mes de Elul, que es ¿Cuándo fue la última vez que bajó Moshe Rabenu? En Yom Kippur. El día de Kippur es el día que Moshe Rabenu bajó con las segundas tablas, que son las que tenemos hasta la Torah que tenemos hoy, es la Torah que se entregó el día de Kippur. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo subió Moshe Rabenu? Subió en Rosh Chodesh Elul. Y cuando subió Moshe Rabenu, tocaron shofar en el campamento, tocaron shofar. ¿Para qué tocaron shofar? ¿Para qué? Para anunciar la hora que Moshe Rabenu subió. Pues la vez pasada, ¿por qué hicieron el pecado del becerro? Ellos calcularon que ya pasaron los 40 días. Y no bajó Moshe. Dijeron, Moshe no bajó, seguro se murió. Se murió Moshe, necesitamos un líder. Agarraron y hicieron un becerro de oro como líder. Y se habían equivocado en 6 horas. No habían pasado todavía 40 días completos. Entonces ahora tocaron shofar y dijeron, Rabotai, apunten la hora que Moshe Rabenu subió para que no se vuelvan a equivocar. Y no vuelvan a incurrir en el pecado tan grave que habían incurrido anteriormente. Entonces tocaron shofar en el campamento. ¡Moshe! ¡Alá alahar! ¡Moshe subió al monte! Dice acá, pongan atención. La Kadosh Baruj Hu nitalá beoto shofar. Y Dios se elevó en ese shofar. Como dice el pasuk, ¡Alá Elohim bitruá Adonai bekol shofar! Se elevó Dios con la teruá, Dios con el sonido del shofar. Sobre ese shofar que tocaron en el desierto para anunciar la hora que subió Moshe al monte, sobre ese shofar está escrito toda la profundidad de toda la conferencia que explicamos ahora, que se elevó Dios con la teruá, Dios con el sonido del shofar.
¿Pero cómo que no había dos shofar?
No nada más eso. Yo creo que el shofar más trivial que hubo en la historia fue ese. ¿Ese shofar saben qué función cumplió? La función de un reloj despertador. Pones un reloj despertador para marcar la hora. ¿Qué profundidad tiene ese shofar? No es ni Mashiach, ni la entrega de la Torah, ni Rosh Hashaná. Tocar una corneta para anunciar a la gente la hora exacta que Moshe subió al monte de Sinai. Y eso provocó que se elevó Dios con el sonido del shofar. ¿Qué elevación es esa? Algo impresionante, Rabotai, algo impresionante. Esto lo oí de mi maestro, la viuda de Shlita. De aquí vemos nosotros que cualquier actitud que la persona hace para evitar incurrir en los errores anteriores, eso hace que se eleve Dios, se eleve la justicia y se transforme en misericordia. Si una persona cometió un error, una persona lo aleno, fue a un restaurante no kasher, con intención de comer algo frío. ¿Cómo va a comer? ¿Una ensalada? ¿Un atún? ¿Algo frío? Atún no, porque, bueno, después les digo. Una persona me contó que él fue a supervisar el atún kosher. Fue a supervisar para pesa. Y le dijo, es un barco, lo pescan y ahí mismo es la fábrica, es todo ahí. Le dijo el dueño, el gerente principal de ahí, hay 33 tipos de atún. 28 no tienen escamas. Y 5 tienen escamas. Y todos pasan por atún. Son pescados grandísimos, peces grandísimos. Solamente 5 de los peces que están considerados como atún son kosher y 28 no son kosher. Entonces por eso se necesita supervisar. Cuando van a supervisar, checan uno por uno, los son grandotes, son como tiburones. Los checan, que tengan escamas, y este pasa. Al que no tiene, no pasa. Entonces atún, hay gente que dice, yo soy kosher, nada más como atún, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿ok? Él dijo, yo entro a un restaurante no kosher, pero voy a comer pura ensalada. Ensalada, pero lechuga no, porque tiene gusanos, ¿ok? Jitomate, pepino, a ver, ¿ok? Estaba sentado ahí, estaban los cuates de él, que no son kosher, y pidieron, uno pidió una chuleta de esto, otro pidió lo aleno, esto, el otro, uno pidió cerdo con queso, Bekitsur, está sentado él ahí, y él está con su jitomate. Si fuera naturista no pasa nada, pero si es kosher pasa. Si dice yo soy vegetariano, vegetariano, pero como dice soy kosher, lo empezaron a pudrir. Ya, qué kosher, prueba esto. Bekitsur no aguantó, metió el tenedor y probó. No, Marmina, no pidió una porción para él, no pidió un plato para él, Taref. Peor, el otro lo disfrutó, él ni siquiera lo disfrutó. Comió Taref y no lo disfrutó, porque nada más un pedacito probó y luego dijo, no, ya no se puede, ¿ok? Entonces luego ya está muy arrepentido, ¿cómo puede ser? Comí Taref, la primera vez en mi vida, ¿cómo es posible? Está arrepentido. Viene y le dice, ¿a partir de hoy qué? ¿Qué voy a hacer a partir de hoy? ¿Qué hago a partir de hoy? ¿No como Taref? A partir de hoy no piso ese restaurante. Aunque vaya a comer jitomate, en ese no, en otro, en ese no, en aquel que caí. No es pecado entrar a un restaurante no kosher, no es pecado. El pecado es comer no kosher, perdón. Pero como él ya cayó en el pecado, dice, a partir de hoy, para no caer, en ese momento que la persona dice, a este restaurante no entro porque ahí yo caí en un pecado, se eleva a Dios con la teruá y Amonai Bekol Shofar se transforma en misericordia. Toda la rigurosidad de la justicia se transforma en piedad. Y como estos ejemplos, hay cientos de ejemplos. Había un rabino que tenía un defecto. Ustedes saben que todas las personas tienen defectos. No hay los rabinos, los ajamim, cada quien viene al mundo a perfeccionarse. Había un rabino que tenía un defecto. ¿Cuál era su defecto? Era muy fácil de enojarse. Fácil de enojarse. Y es una cualidad muy negativa el enojo. Y le costaba superarla. Había superado mucho, pero esta cualidad le costaba. Entonces una vez que hizo, cuando llegó Kippur, Roshaná Kippur, dijo, yo prometo este año que no enojarme. Una persona dijo, yo prometo no enojarme. Nada más cuando me hacen enojar es otra cosa. Pero normalmente no me enojo. Cuando me hacen enojar puedo matar a alguien. Ah, el chiste es que cuando te hacen enojar no te enojes. Si no te hacen enojar, no hay que prometer. Un poquito vas a enojar así por tonto. Si te hacen enojar, ahí está el chiste, ¿ok? Y cuando tienes razón. Si no tienes razón, ¿por qué te enojas? No tienes razón. Si tienes razón y tienes causa, ahí está. Entonces este rab prometió que cada vez que le viene el enojo, sí se puede enojar, pero se tiene que poner una bata especial. Se compró una bata especial. Antes de reaccionar, se tiene que poner esa bata. Puso en el vestido una bata, creo que era de color roja la bata, ¿ok? Como la de los toros. Se puso ahí una bata roja o no sé qué color en el vestidor. Y cada vez que le venía el coraje, el enojo, corría al vestidor, se ponía la bata y cuando ya iba a reaccionar, lo más probable era que no reaccione. Eso es Alá Elohim Bitruá, se elevó Dios con la teruá, se transformó de la rigurosidad de la justicia a la misericordia. Y como esos ejemplos, hay miles de ejemplos, jajamín muy grandes, se ponían bardas para no llegar, cosas que están permitidas, no cosas que son haram, se prohibían a sí mismo cosas permitidas, para no llegar a incurrir en un error que cayó en la vez pasada. El pueblo judío cayó en el pecado del becerro. ¿Por qué? Porque se equivocaron en la hora que Moshe Rabenu hicieron Teshuvah. Teshuvah no es suficiente. La próxima vez que subió Moshe, tocaron shofar para anunciar que no se equivoquen otra vez en la hora. ¡Este shofar elevó a Dios de la justicia a la misericordia! Rabotai, miren qué detalle tan pequeño. Si la persona antes de Rosh Hashanah agarra algún detalle pequeño y dice, yo, para no volver a incurrir en algún pecado que hice, me voy a cuidar de no, una persona que va a arminar algún día, va a arminar, yo sé que aquí no corresponde, pero el ejemplo siempre sirve. Una persona que lo alenu, fue por una calle alguna vez y cayó en infidelidad con su mujer, lo alenu, fue seducido por una goy o algo, es gravísimo, Baruch Hashem aquí no corresponde. La próxima vez, ya se arrepienta de Teshuvah y dice, ya no lo vuelvo a hacer. ¿Cuál es la Teshuvah? Por esa calle no paso más. Cuando llego ahí, me doy la vuelta. Cuando Dios ve eso, se transforma toda la justicia en misericordia. Cuando la persona se pone bardas para no volver a incurrir en pecados anteriores, transforma y cambia todo. Esa es la fuerza del shofar. Ese es Rosh Hashanah. Ahora yo les pregunto una pregunta. ¿Qué vamos a hacer este año? Este año llega Rosh Hashanah, en Shabbat. Hay justicia y no hay shofar. No hay shofar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo superamos la justicia el sábado? No hay shofar. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué opinan? Ahí, Pepe, ¿qué opinas?
¿Por qué no llevan el shofar desde el
día? No hay shofar en Rosh Hashanah. Y les voy a decir un secreto más grande que poca gente lo sabe. Poca gente lo sabe. Según la Torah, en Rosh Hashanah hay que tocar shofar, aunque toque Shabbat. Según la Torah, según la Biblia, cuando llega Rosh Hashanah, aunque toque Shabbat, tocar shofar en Shabbat no es Jilul Shabbat. No es Jilul Shabbat. Si tú quieres tocar shofar en Shabbat, no es Jilul Shabbat. No hay ningún pecado tocar shofar en Shabbat. Entonces, ¿por qué motivo no se toca shofar? Entonces, ¿cómo vamos a superar la justicia? ¿Por qué no se toca shofar? Dice la Gemara, porque quizá, como shofar es una vez al año, no todos son expertos en tocar shofar. Entonces, quizá una persona va a empezar a tocar shofar, no le van a salir bien los sonidos, y va a ir con el hajam para que le enseñe a tocar, y va a transportar el shofar en Rosh Hashanah desde el templo a la calle, y desde la calle a la casa. Y transportar un objeto de la casa a la calle en Shabbat es una de las 39 cosas prohibidas en Shabbat. Entonces va a llegar a ser el Jilul Shabbat. Entonces, por eso, no se toca shofar en Rosh Hashanah. ¿Están leyendo la Rabotai? Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Es factible que suceda eso? ¿Es factible que una persona, de repente, Rosh Hashanah se le ocurra que quiere que le enseñen a tocar shofar? Los que tocan shofar se vienen preparando un mes antes, entrenándose en su casa, son súper expertos para shofar. No, quizá no le sale el sonido y va a ir a uno que le enseñe y lo va a traer. ¿Y es factible que una persona de los que toca shofar, que es lo más selecto de la sociedad, se le olvide que es Shabbat y lo transporte?
No.
Sí es factible, pero en un porcentaje. ¿Qué porcentaje le dan ustedes que pueda suceder alguna vez esto?
99%.
¿Ah? ¡Uno de mil! Rabotai, está muy impresionante. Rabanán, los hajamim cancelaron el shofar para toda la historia cuando toca Shabbat. Por si alguna vez en 5000 años de la historia va a suceder que alguna persona no sabe tocar el shofar y se le va a ocurrir y se le va a olvidar que es Shabbat y lo va a transportar. En todos los templos del mundo, en Israel, en Estados Unidos, en México, en Argentina, en Cuba, en todas partes del mundo, Rosh Hashanah, Shabbat, no hay shofar. ¿Y cómo le hacemos para pasar la justicia? Si la Torah dice que sí se toca shofar, quiere decir que se requiere el shofar para poder pasar la justicia. ¿Cómo la vamos a pasar cuando toca Shabbat en Rosh Hashanah?
A ver.
Sí, vamos. ¿Y cómo pasamos la justicia? No va a llegar a caer. Ah, es lo que dijimos antes. ¿Qué dijimos antes? ¿Qué es lo que hace que Dios cambie de la rigurosa justicia a la misericordia? Cuando la persona pone una barda para no llegar a caer en un pecado, eso hace que Dios se cambie de la justicia a la misericordia. No hay mejor actitud para que Dios se pase a la misericordia que los judíos demuestren tanto respeto por el Shabbat que están dispuestos a prescindir del shofar con tal de no llegar a caer en Jilul Shabbat. Eso hace que se transforme la justicia en misericordia más que el mero shofar, más que el shofar. No igual, más que el shofar. Porque ese es todo el sentido de lo que dijimos antes. Cuando Dios se eleva, cuando la persona pone bardas, cuando la persona busca no volver a caer, busca evitar la ocasión del pecado. Eso es lo que hace que se cambie la justicia a la misericordia. Moray Berabotay, este año toca Rosh Hashanah Shabbat. Tenemos la oportunidad de pasar más fácil la justicia. ¿Por qué? Porque tenemos
en Rosh Hashanah, el Zehut, el mérito de Shabbat que nos acompaña.
Pero ¿qué pasa? Yo este año se me ocurrió un pensamiento, no sé, cada 6 años toca Shabbat Rosh Hashanah. Nunca se me había ocurrido este pensamiento. Digo, una persona que llega en Rosh Hashanah, en Shabbat, con su coracha cargándola al templo, ¿qué hacemos con esta persona? Se quedó sin el pan y sin la torta. No tiene shofar y no tiene Shabbat. ¿Qué lo va a salvar de la justicia? ¿Cómo va a superar el día? Están oyendo la botella, es algo muy profundo. Una persona que dice, ok, yo normalmente no respeto Shabbat, Bar Minan, lo aleno, no puedo, no estoy acostumbrado, me cuesta, ok. Pero este año, este Shabbat de Rosh Hashanah, si no respeto, estás en un problema gravísimo. ¿Por qué? ¡Entonces toca shofar! ¡Haz algo por lo menos! No, shofar no puedo tocar. ¿Por qué? Por si lo voy a llegar a cargar. ¿Por qué cargas la coracha? A veces la persona, por ignorancia, cree que es mitzvah de ir en la calle en Rosh Hashanah. Yo soy tzadik, voy con mi talet, con mi shofar. Es ignorancia, no es maldad. No es maldad. La gente que lo hace, cree que está haciendo una mitzvah. Se siente muy judía. Voy con la bandera, con la coracha. Una vez yo tuve que evitar a una persona que lo haga, y ¿saben qué le dije? Le dije, por Jirul Hashem, para no provocar antisemitismo, no lleves la coracha. Con eso se convenció. Cuando le dije que la gente ve, te ve la coracha y saben que eres judío, te dijo, mejor la dejo. Entonces, ¿qué? ¿Voy a llegar al templo y no tengo talet? ¿Qué, voy a rezar sin talet? Es como aquel que dijo, si en Shabbat está prohibido encender lumbre, yo no puedo tomar café en Shabbat. ¿Cómo puede la Torah prohibir tomar café en Shabbat? Vayan a casa de todos los religiosos. Y fíjense si toman café y té. Se pone la cafetera desde el viernes. Hay cafetera eléctrica, cafetera de lumbre. Y tienes agua caliente todo el Shabbat. Igualmente agarras el talit, lo llevas el viernes a la sinagoga. Lo pones en un rincón. Pones ahí tu libro, tu mazor. Y se terminó el problema. Ah, pero luego ¿con qué? Y luego en mi casa el viernes en la noche, ¿cómo voy a leer lo de la manzana con miel? Bar Minan, si no leo de la manzana con miel, no se lee algo y ir a Zon. Y no tengo el libro lo dejé en el templo. ¿Cómo le hago? Es un problema. Rabotai, más vale Rosh Hashanah sin miel que miel sin Rosh Hashanah. De veras, hay gente que no se da cuenta, que le da mucha importancia a lo insignificante y deja lo esencial. Ah, ¿cómo resuelvo el problema? Agarro mi mahzor, hago fotocopia de esas 2 hojas que se leen en el Kiddush. Dejo las fotocopias en mi casa, ¿sí? Y dejo el sidur en el templo, y respeté Shabbat, y respeté Rosh Hashanah, y respeté la miel, y respeté el shofar, y todo salió perfecto. Este año, Rabotai, tenemos una oportunidad muy grande. ¿Saben cuál es la oportunidad de este año? Siempre cuando toca Rosh Hashanah y Kippur, los 10 días de Teshuvah, que son Rosh Hashanah y Kippur, toca un solo Shabbat, en el medio. Normalmente es un solo Shabbat. Porque si toca Rosh Hashanah martes, por ejemplo, martes y miércoles, jueves Kippur, ¿cuánto Shabbat hubo en el Inter? Uno solo. Cuando toca Rosh Hashanah en Shabbat, tenemos la oportunidad de llegar a Kippur respetando 2 Shabbatot, con la fuerza, con la energía, con la potencia de 2 Shabbatot. Es algo muy grande, muy grande. Tenemos que aprovechar esta oportunidad. Bezrat Hashem, si nosotros nos preparamos con anticipación, con antelación, todo se puede hacer. La persona que tiene algún inconveniente, que está invitado del suegro y del abuelito y que tiene que ir la noche acá y el día allá, que venga a consultar. Hay maneras de hacer las cosas en casos de emergencia, hay formas de no hacer Jirul Shabbat. Hay formas de hacer las cosas sin hacer Jirul Shabbat y cumplir con todos, pero lo más importante es que nosotros, en estos días que preceden a Rosh Hashanah, preparemos nuestro corazón para llegar a Rosh Hashanah y cambiar la rigurosidad de la justicia por misericordia. ¿Cómo se hace eso? Cuando la persona se pone alguna barda para no volver a incurrir en los errores que ha hecho. Todo tipo de errores. No solamente tienen que ser errores con Dios, errores con la sociedad. Hay señoras que cuando le marca por teléfono a la suegra, se le sube la sangre aquí. ¿Ok? Y le provoca caos, le provoca enojo, y le provoca... Son excepciones, no es general, pero sucede a veces. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Primero que todo, No contestar el teléfono. Si no contesta el teléfono, es mala educación. Si contesta y le dice groserías, es doble mala educación. Entonces, ¿qué hace? Hay que buscar, la persona tiene que buscar ideas cómo manejar la situación. Decir, cada vez que me habla mi suegra,
Primero tengo que ir a tomar un vaso de agua y después atender el teléfono.
Digo, Baruch atah, Yonam Shakol, Niyavit Baruch, por favor, Dios, ayúdame a cuidar mi boca. Y luego atiendo la bocina del teléfono. Rabotai,
yo les voy a decir una cosa, con esto pienso terminar la plática de hoy. Les voy a decir una cosa y con esto voy a terminar la plática de hoy. ¿Qué padre sería si tocaría Kippur antes de Rosh Hashaná? ¿No sería muy padre? ¿Por qué padre? Te borraron todo y luego te juzgan. ¿No sería fácil? Yo le sugiero a Dios, si tú nos quieres, eres nuestro padre, este sábado que sea Kippur. El Kippe y el Mershi lo guardamos para la semana que viene. No hay problema, hay congelador, no se echa a perder. Hacemos Kippur, fin de semana, ¿ok? Nos borras todo y el próximo lunes, que iba a ser Kippur, haznos juicio y adelante. Yo voy a tratar de cuidarme 10 días de no de mi cuenta que esté limpia, que no haya ni una mancha ni nada. 10 días me puedo cuidar. Que primero nos perdone y después nos juzgue. No existe eso. En todas las leyes internacionales de todo el mundo, primero juicio y después amnistía. No puede venir amnistía antes del juicio. Es un sistema de juzgado internacional reconocido. ¿Ok? Yo les voy a dar un tip esta noche, que la persona pueda hacer Kippur antes de Rosh Hashanah. ¿Les interesa o no les interesa? Kippur antes de Rosh Hashanah. Que la persona pueda llegar a Rosh Hashanah limpio. Limpio de averot y cargado de mitzvot. Todas las obras de bien que hizo a su cuenta y pecados, cero. Y sencilla, una receta sencilla. Ya, todo el trabajo de 40 días de Selijot, de pararse, de encender velas, de aceite, de correr acá, limpios. Llega a Rosh Hashanah blanco. Blanco como la nieve. ¿Quieren el tip o no lo quieren? ¿Vale la pena o no vale la pena? Es impresionante, Rabotai, impresionante. Cómo Dios es tan grande y le da tantas facilidades a la persona, y a veces la persona por ignorancia o por terquedad no aprovecha las oportunidades. Miren lo que les voy a leer ahorita del Talmud, y esto está comprobado en decenas de lugares. Es casi es de los conceptos básicos del judaísmo lo que vamos a decir ahorita. Dice el Talmud así. Yo sé que es un poco tarde, pero después que oigan la receta, van a decir que valió la pena. Le va a poner la religión fácil. Fácil, lo más fácil de todo. De repente, en un segundo, los hago tzatikim. ¿Sí les interesa o no? Ok, 5 minutos de mí. Dice el Talmud así, pongan atención. Rabuna Bered Rabbi Yoshua Halash, un rabino del tiempo del Talmud hace 2000 años, se enfermó. Al Rapapa le salió, Rapapa, su amigo, fue a visitarlo. Estaba enfermo. Hazia de Halish le alma. Vio que estaba demasiado enfermo, que estaba agonizando. Amar Lehu dijo Rapapa, el amigo de Rabuna, Zavitule Zvata, preparen los funerales. Le dijo a la familia, a los que estaban alrededor, este ya está moribundo, preparen sus funerales, preparen la mortaja y todo lo que se necesita. Llamen a la Hebra. Le sofit fach. Al final se curó. ¿Se curó? Aba mixi rapapa le mixia. Le daba pena a Rapapa de verle la cara en la calle. Cuando pasaba por la calle se cruzaba enfrente. Porque él oyó todo, el enfermo oye todo. Él oyó que su amigo dijo, preparen los funerales. Y está caminando por la calle, faz, rico. Entonces cada vez que se cruzaban por la calle, el otro se iba del otro lado. Le daba pena de verlo. Un día le dijo, se cruzaba el otro y este se iba para allá. Un día dijo, espérate, quiero hablar contigo, quiero platicar. Dice, ¿por qué? ¿Por qué no me saludas? Si la verdad me da pena de ti. Dice, ¿por qué te da pena? Es que yo dije que ya estabas del otro lado. Y al final no era así. Dice, no. Dice, en realidad sí era así. En realidad el diagnóstico que tú diste era correcto. Él dio diagnóstico con Ruach HaKodesh, no como doctor. Tenía Ruach HaKodesh y sabía que este hombre ya se va a morir. Con tu diagnóstico fue verdadero. Dice, yo subí al cielo. Dice, yo vi en el cielo que estaban juzgando que ya llegó mi tiempo, que me tenía que ir del mundo. Y vinieron los abogados defensores y dijeron, ¿por qué no le das unos años más de vida? Está joven el hombre. Dijo a Kadosh Baruj Hu, fíjense, si es una persona que responde a las ofensas, entonces ya, llegó su tiempo, que se muera. Si es una persona que lo ofenden y se queda callado, denle más años de vida. Dice por qué, ¿de dónde aprendemos esto? Shenemar no se abon de obed al pesha. Dios perdona el pecado a aquellas personas que se quedan callados de las ofensas. Dice la Gemara, kol amavir al midotav, mavirimlo al kol peshav. Todo el que perdona sus ofensas, le perdonan todos. ¿Ustedes saben que Kipur no perdona todos los pecados? Algún día antes de Kipur les va a dar una lista. Hay ciertos pecados que Kipur no los perdona. Kipur los reduce, pero queda el pecado. Hay una cosa que es más fuerte que Kipur. La persona que ma'avir al midotav, que perdona sus atributos, cuando él tiene razón, se queda callado. Porque si no tiene razón, no es categoría. Cuando tiene razón, y tiene lo que reclamar, y tiene lo que decir, y tiene toda la razón para decirlo, dice, no, mejor me quedo callado. Le borran todos sus pecados, todos. ¿Qué quiere decir? 40 días de Selijot, las velas de Rosh Hashaná, la Tevilá, el Shofar, el Kipur, el ayuno. Una ofensa tiene más fuerza que todo eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo les voy a decir ahorita a la botella un tip. La persona que sale de aquí de la conferencia, tiene que decir, por favor, Boreolán, te pido un favor. Antes de Rosh Hashaná, mándenme una ofensa. Una más, que alguien me ofenda. Para yo quedarme callado. Y que se me borre todo. Es el mejor regalo que Dios le puede dar a una persona antes de Rosh Hashaná. No todos tienen zehut que los ofendan. No todos tienen la dicha de que alguien lo ofenda. Pero Baruch Hashem, el Satán se encarga antes de Rosh Hashaná de que el ambiente sea tenso. Siempre, cada año, el ambiente antes de Rosh Hashaná se pone tenso. Porque lo viviste, porque el año pasado, porque te toca venir acá, porque así fue acá. Siempre antes de Rosh Hashaná me llegan los peores casos de Shalom Bayit y de matrimonio y de suegros y de nueras, llegan antes de Rosh Hashaná. Tiene que saber la persona el mejor regalo que Dios le puede dar al ser humano antes de Rosh Hashaná, en los días de Séptima y de Shubá, una ofensa diaria, nada más una. Una diaria y cuidarse todo el día, no hacer ningún pecado y está la cuenta en cero, la cuenta en blanco. Rabotai, les voy a decir un secreto. Cuando una persona, ustedes saben que el novio cuando se casa, el hatán, el novio, después de la boda, todos le piden berajá, le piden bendición. Dame una berajá, ¿por qué? Porque está escrito que el novio y la novia, al día de la boda, se le borran todos sus pecados. Entonces, está limpio, todo lo que dice se cumple. Una persona que está tzadik, se cumple todo. Ay, ay, ay. La persona diario puede ser novio. Diario, cuando te ofenden y te quedas callado, en ese momento pide por enfermos, pide por gente que no puede tener hijos, pide que te ganes la lotería, pide lo que quieras. En este momento, las puertas del cielo, la comunicación tuya con el cielo está abierta. Hay línea directa, Lada, sin costo. ¿Por qué? Porque te quedaste callado, se borraron todos. Es algo impresionante. No quiere decir que la persona barminán haga pecados y diga luego que me ofendan y se borran. No, no, ese es el plan. Pero la persona normal, una persona normal que trata de hacer lo mejor posible y cae en pecados, tiene una solución muy buena. Que Dios lo premie con una ofensa diaria. Que Dios lo premie. Nada más, nada más, nada más que en verdad, había tzadikín grandes que sí le pedían a Dios, por favor, Hashem, una ofensa diaria. Nosotros no podemos pedir eso porque no sabemos si tenemos la fuerza de quedarnos callados. Por eso todas las mañanas pedimos, Dios, no nos mandes pruebas, ¿ok? Pero si de diabar, ¿ya llegó la prueba? ¡Baila! ¡Aplaude! ¡Me gané la lotería! ¿Qué lotería? Ya pasé Kipur, sin ayunar. Sin velas, sí, pasó Kipur. Está Kipur limpio, blanco. Yo seguro hacer algún pecado hasta Kipur. Pero Rabotai es impresionante. Es una receta increíble. Medrat Hashem Itbaraj, que Hashem ayude, que podamos limpiarnos. Pero una cosa les voy a decir, pobre del que ofende. Por eso no es bueno pedir que alguien te ofenda, porque jazito del que ofendió. Lo que es el sufrimiento, el castigo, la justicia que es para una persona que ofende, es lo más peor que pueda haber, es lo más grave que pueda haber. Entonces, ¿por qué los tzadikim pedían que alguien los ofenda? Porque ellos perdonaban de antemano. ¿Entendieron cómo es? Ellos decían, yo quiero que alguien me ofenda y desde ahora ya está perdonado. Entonces el otro salía ganando, no se perjudicó nada, y yo salí ganando, se me borraron todos los pecados. ¿Entendieron cómo funciona? De antemano decía, todo el que me ofende, todo el día de hoy, está perdonado. Ahora, que me ofendan, por favor. Al otro no le pasa nada y a mí se me limpia la cuenta. Es el mejor negocio del mundo que se puede hacer con Dios. Bezat Hashem Yitbaraj, que Hashem nos ayude estas 72 horas que nos quedan hasta la entrada de Rosh Hashanah. Aquí tener mucho cuidado, está escrito en el Zohar, el que duerme en Rosh Hashanah, se le duerme su suerte. El que duerme en el día de Rosh Hashanah, la noche hay que dormir, ni modo que va a estar uno 48 horas sin dormir. La noche fue dada para dormir, el día fue dado para trabajar. Para trabajar, en Rosh Hashanah hay que trabajar. ¿Qué se trabaja? Baruch Hashem, me dijo un chavo hoy en la mañana, no lo había pensado yo. Este año tocó tan bonita las fiestas. ¿Por qué tocó bonito? Porque es sábado, domingo, todo sábado, domingo. Dice, Baruch Hashem, Hashem ayudó a los chavos que no tengan salidas nocturnas los fines de semana. Rosh Hashanah no voy a decir, no voy a la discoteca. Rosh Hashanah, después viene, antes de Kippur, Haram, antes de Kippur. Luego viene Sukkot, Simchat Torah. 4 semanas sin fin de semana. Sin fin de semana a nivel de pecados, fin de semana espiritual. Es un premio muy grande. Moray Bravotay, vamos a preparar nuestro corazón. Estos 2 Shabbatot que quedan, que vienen ahorita, el primer Shabbat de Rosh Hashanah y el Shabbat de Aseret Yemei Teshuvah, vamos a esforzarnos para respetarlo a lo máximo posible, porque toda la idea del Shofar, como dijimos, está relacionada que no se toca Shofar por el Shabbat. Entonces no podemos hacer una contradicción tan grande. Vamos a tratar, Bezat Hashem, de cuidar nuestra boca. Y estás, como le dije antes, no dormir en Rosh Hashanah. El que duerme en Rosh Hashanah en el día. En la noche sí se puede dormir, en el día. ¿Qué quiere decir no dormir? No tomar siesta. Bueno, no dormir es bueno pararse antes de que amanezca, a las 6 de la mañana, el día de Rosh Hashanah, los 2 días, antes de que amanezca, para no dormir en el día. ¿Ok? El que lo pueda hacer es bueno que lo haga. Pero más profundo, aquel que está dormido su corazón en Rosh Hashanah, se le duerme su suerte. Aquel que su corazón está despierto en Rosh Hashanah, despierto pensando en Moreolam, pensando en Dios, pensando en la Neshama, en el alma, en lo que es el ser humano, en la esencia, en el templo, en el Shofar, que está despierto su sentimiento en Rosh Hashanah, va a estar despierta su suerte todo el año. Como pasa al principio de año, es una segulá para todo. Por eso ponemos miel, que sea dulce todo el año. Bar Minan, si la persona se enoja en Rosh Hashanah, hace coraje en Rosh Hashanah, va a estar en coraje todo el año. Si la persona está triste, Rosh Hashanah va a estar triste todo el año. Rosh Hashanah es una parte, es un parámetro para todo el año. Vamos a tratar de terminar el año con broche de oro, empezar el nuevo año con oro también. Bezat Hashem, que tengamos todos que tibá de jatimá tová. Amén, ve amén. El que quiera adquirir los Mahzorim con los libros de Rosh Hashanah de rezo con fonética hebreo español, ahí en la oficina los pueden adquirir.
Hasta que el doctor te diga que ya puedes. ¿Ok? Hasta que el doctor te diga que ya puedes. Y dirá al doctor que tú si quieres, que te ayude a regularte de una manera tal que puedas quedar. ¿Está bien?
Gracias.
¿A dónde está Polanco? Creo que sí hay gente de Polanco. A ver, ¿hay alguien de Polanco aquí?
Si hay una persona que va a Polanco, por favor, que se reporte aquí. Alguien pide un aventón. El que no dijo tefilat arbit, que se acerque aquí en el Midrash, a la derecha, van a ser minyan de arbit Beliner.
A ver si lo hago más seguido, pero no cobramos consulta. No soy doctor. A ver, Freddy, reúne, muévete. Haz trabajo de Gabay. Ustedes dijeron a Arvid, Mayri.
Sí.
¿Sí? ¿Usted dijo Arvid?
No.
¿No quiere completar el Minyan?
Quiero.
Ayuda a organizar el Minyan. Es de Jud, dice Rosh Hashaná. Se dijo, ¿quién va a estar mañana? Rafi Hassab, uno de los mejores jalanín del mundo.
¿Se dijo?
A las 6. Lo invité ayer.
Pero no nos llega.
Sí, pero sí.
אנחנו כן עושים, אז לא הולכים לנהר. אלה שהולכים לנהר, אז יש בעיה שקלטלו את המחזור, את הסיור. לכן אביאו את זה ליום אחרי זה. אבל אנחנו עושים בחצר של בית הכנסת. כאן, כאן בחצר. היום אתה הולך לנהר, ברוך הבא,
נגידו.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Manej, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.